Vamos a conocer seguidamente la iniciativa del gobierno sobre esta microgeneración de energía en los hogares y para ello nos acompaña el ingeniero Tomás Di Lavello, gerente de planificación y estudios de UTE. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo le va?
Mucho gusto.
Gracias por acompañarnos. Bien, el ingeniero Di Lavello integra el grupo de trabajo de UTE que estudia justamente la implantación de microgeneración de energía en los hogares uruguayos. ¿Hay, ingeniero, hoy por hoy algún tipo de prohibición legal para la microgeneración de energía?
Sí, actualmente solamente está autorizada y aprobada la instalación de generación en paralelo con la red de UTE para tensiones de media tensión hacia arriba, ¿no? Es decir, la conexión de generación conectada directamente a la red de baja tensión a nivel de residencia, de hogares, estaría prohibido, ¿no? Lo que está desarrollando, y muy próximo a salir, es un decreto del Ministerio de Industria y Energía donde aprueba y autoriza la conexión cumpliendo unos ciertos requisitos en la instalación.
¿Va a permitir ese decreto que se pueda meter en la red?
En la red
eléctrica,
sí,
de UTE.
Sí, sí. Si bien digo hay generación, si uno ve en la ciudad y aerogeneradores o generadores fotovoltaicos instalados en diferentes residencias, las mismas no están conectados en paralelo con la red. Es para abastecer en forma autónoma ciertas cargas de sea iluminación o calefacción, digo, de cada hogar, ¿no? Pero de esta forma va a permitir la conexión en paralelo con la red, lo que va a permitir es disminuir los costos de la instalación, porque todo ese excedente, es decir, lo que esté generando y no se consuma en el hogar, podría volcarse a la red y usted adquirir esa energía.
Claro. Sí. Y aquí lo complicado es la inversión en los equipos, comprar la infraestructura.
Sí.
Desde el punto de vista del usuario. Es lo más caro, digamos.
Y es lo más caro, sí. Digo, tener el costo del equipo y después también tener no solo el generador, sino el elemento de conexión, de protección, que permita la conexión en paralelo con la red, ¿sí? Para que esa instalación sea segura, tanto para el propio hogar, como así también para el resto de los usuarios de la red de distribución, y el resto de los clientes que estén conectados a esa red.
¿Y sería una inversión que correría por cuenta de quién? ¿De UTE o del
no,
usuario?
No, del usuario.
Del usuario.
Sí, sí.
Es decir, y habría, digamos, lo pagaría con la cuota, después se lo financiarían o no.
No, en este momento, digo, lo que estaría saliendo en el decreto es que toda la energía que vuelca a la red se pagaría al mismo costo de la tarifa, digo, que él tiene. Es decir, colocando un equipo, es decir, se rentabilizaría el equipo de dos formas. Una, aliviando cargas y tomando menos energía de la red, y otra es vendiendo el excedente de la energía que produce a la red, ¿no? Entonces, claro, sería viable, digo, la red. El cálculo que tendría que hacer cada cliente sería eso, la disminución del consumo por parte de UTE, de la energía que le paga UTE, más lo que UTE le pagaría por su generación.
¿Cuál es el gasto promedio de los hogares uruguayos de electricidad?
Y aproximadamente, digo, el orden de los 200 kilovatios hora.
200 kilovatios hora. Uh-huh. ¿Y cuánto produciría, cuántos kilovatios hora podría producir una instalación micro de estas que se instalarían en los hogares?
Es decir, depende de la potencia, digo, por este decreto se estaría autorizando la instalación de equipos hasta que aporta a la red 16 amperes, serían del orden en un sistema de 400 voltios de 11 kilovatios. Pero si ponemos un equipo de 1 kilovatio hora, habría que hacer la cuenta, pero el factor de utilización puede andar en un 30%, digo, andaría de ese orden, digo, ¿no? de la energía que pueda consumir, ¿no? De los 200 kilovatios hora.
Uh-huh. Ingeniero, ¿qué pasa? Porque todo esto es con paneles, sería, bueno, le demos por bueno todo esto, se instala, hace una ecuación que estima, que finalmente se estima que de alguna manera sea conveniente para el usuario, porque si no, si todo le va a salir más caro, no tiene mucho sentido.
Sí,
digo, por lo menos en el mediano plazo.
Sí, digo, el Ministerio ha hecho ahí unos estudios sobre la factibilidad, pero digo, realmente habría que ver, una vez que está autorizada la conexión, cuáles son los costos de los equipamientos.
¿No? Eso creo no que está primero, día de hoy todavía.
No, digo, hay unos precios de referencias, pero además en este tema Uruguay va a ser pionero, digo, en la región. Todavía no está autorizada la conexión de microgeneración, si la conexión a red de baja tensión. Así que también, digo, si bien se hicieron los requisitos, se va a ir haciendo camino al andar, digo, ¿no? Así. Y yo creo que la misma autorización de instalación va a hacer que aparezcan proveedores y exista competencia en él.
Claro. ¿Hay producción, industria nacional de estos equipos o no?
De los generadores hay algunos que están en etapa de pruebas, ¿no? Hubo el ministerio llamó por un par de años a interesados, ¿no? para el desarrollo de este tipo de equipamiento, y bueno, salieron adjudicados algunos emprendimientos que están en etapa de prueba.
Si no del exterior, hay que comprar equipos afuera.
Del exterior. Sí, sí. Esta reglamentación permite, además, deja abierta posibilidad de industria nacional, sobre todo cuando se hace la referencia a los ensayos que tiene que tener para entrar en servicio, ¿no? Es decir, se dejaría, se monitorearía la fabricación nacional y que cumpla normas de seguridad.
Claro. ¿Quién haría ese control?
El control, estaría dentro del Ministerio y la URSEA, ¿no? Que son los que habilitarían los equipos. Una vez lograda obtenida esa autorización, se podrían conectar en la red de UTE.
¿Y son paneles solares directamente?
Paneles solares, serían paneles de células fotovoltaicas, ¿no? Que generan tensión, no de calentamiento de agua con energía solar, digo, que eso es otro tipo de generación. Serían fotovoltaicos y pequeños generadores, aerogeneradores.
Claro, ya vamos a ir a ellos, pero todavía con estos otros, con los primeros. Es decir, que si es fotovoltaica, no precisa sol, precisa solo luz.
No,
o precisa sol. ¿Y en invierno qué pasa entonces?
Y en invierno disminuye la energía generada.
Funciona con sol.
Solo funciona con sol. Y lo que esta reglamentación permite o habilita conexión de generadores con fuentes de energías renovables. Es decir, pueden ser tanto una mini central hidráulica, también, ¿no? Que se puede colocar en algún río o arroyo. Generación eólica o fotovoltaica. O de biomasa también, ¿no? Puede haber algún emprendimiento pequeño con biomasa. Es decir, si el origen, la fuente de energía es renovable, estaría incluido en este decreto.
Correcto. Yendo entonces a la energía eólica, a los molinos, vieja energía usada aquí en el país, en los campos, en las estancias, los molinos para extraer agua, por ejemplo.
Sí, los molinos para moler harina.
O para moler también. Estamos hablando de lo mismo.
Sí, es una tecnología avanzada, ¿no? En el tiempo y se logran equipos más eficientes, ¿no? Con mayor factor de utilización, ¿no? Pero son de ese tipo de molinos, ¿no?
Y acá la gente podría poner en la azotea de su casa, en la azotea del edificio. ¿En dónde se podrían poner estos molinos?
Y estos molinos sí se podrían poner en... Pues hay que buscar lugares donde hay buen viento, ¿no? Sí, o que sean condiciones favorables para la instalación del viento. Pero sí, se podrían estar colocando. Además hay dos diseños también de aerogeneradores, ¿no? Es decir, los de eje horizontal, que son dos clásicos que uno ve, como ustedes decían, en el campo, ¿no? Es decir, que el eje de girar a través de un eje vertical, y luego están también los de eje horizontal, ¿no? Que son más aptos para lugares poblados y donde hay mayores perturbaciones en el viento, digo así, variaciones fuertes.
¿Aprovecha más el viento en posición horizontal?
Sí, el de eje vertical. Sí, de eje vertical. Es decir, sería como si vieron la propaganda que había en un tiempo de que era como un molino que giraba en un eje vertical que hacía propaganda. Bueno, es un tipo de similar de generador.
Uh-huh. ¿Y Montevideo como, o el Uruguay en general, es bueno para los vientos?
Bueno. Sí, sí, digo, la Facultad de Ingeniería hizo un estudio de vientos, ¿no? que está disponible también en la página del Ministerio, y sí, Uruguay tiene buenos vientos, ¿no? También estos emprendimientos se pueden colocar en zonas rurales, ¿no? Que donde habría mejores vientos y menos perturbaciones, digo, con así le, uh-huh, habría mejores vientos y mejor flujo de viento.
Esta nueva tecnología de molinos, ¿es más sensible al viento? Digamos, ¿se precisa menos viento que
sí, digo, que antes? La relación viento-energía es mejor, digo, tienen mejores rendimientos. Digo, con un mismo viento logran generar mayor energía.
Claro. ¿Y alguien podría, por ejemplo, en la azotea de la casa poner un... ¿Cuántos precisaría de estos para generar algo de energía que resulte rentable en su casa? ¿Un molino, dos molinos, tres molinos?
Sí, después cada molino podría ser de un mismo molino, o digo, puede tener diferentes potencias según el tamaño del molino. Por eso yo le comentaba que ese poder...
Es a mayor tamaño, mayor potencia.
Mayor potencia.
No hay duda.
Entonces ahí digo, habría que... En cada caso, yo creo que algún técnico tendrá que proyectar o dimensionar cuál es la condición más favorable, si colocar dos molinos o un molino más grande, dependiendo de la ubicación geográfica y de los vientos que haya.
Claro, y el molino genera energía, y que con esa energía, ¿qué hace? ¿La guarda en una batería?
No, justamente...
¿O ya la echa directo a la red?
Justamente para abaratar costos, para que no sea necesaria la instalación de esa batería. Todo lo que genera o lo consume él, digo, en la carga que tenga ese hogar, y el excedente lo vuelca a la red. Es decir, la función de batería la tendría la propia red de UT. Entonces, eso, la instalación de las baterías, tanto como la instalación y luego el mantenimiento, la operación y mantenimiento de esa batería, tiene un cierto costo que se evitaría al volcar todo el excedente a la red.
¿Están manejando un mapa de vientos o un mapa de sol del Uruguay?
Mapa de vientos, ay, sí. Digo, ahí lo que yo le comentaba está en el ministerio, en la página del ministerio. Hay información sobre un estudio que hizo la Facultad de Ingeniería,
al respecto. Hay un oyente ingeniero que dice, los paneles fotovoltaicos generan corriente continua. ¿Cómo se hace con la alterna de la línea?
Sí, es decir, hay un equipo que se coloca entre la célula fotovoltaica y la red, que es un inversor, así que convierte energía continua en energía alterna. Claro. Y en ese mismo equipamiento, en ese mismo inversor, también se tienen que incluir las protecciones para detectar, detectar que no queda trabajando en isla, lo que nosotros llamamos. Es decir, que frente a un corte de energía de UTE, el generador no vuelque tensión a la red de UTE, pudiendo ser quedar en condiciones de insegura la red, digo, no tanto para los operadores de la red como los clientes mismos, ¿no? Entonces digo, el equipo consiste, bueno, en el generador, en un inverter, que es el que convierte continuo alterno, y que ahí, tiene incluida las protecciones.
¿Se puede hacer un combo en un hogar, por ejemplo, poner un molino y algunos paneles fotovoltaicos,
sí,
combinarlos?
Sí, se puede, porque a ver si se puede lograr en ese equipo, digo, en ese inverter, tener varias entradas, ya sea de ser fotovoltaico o eólico.
Porque capaz que un día está, el día está nublado, no le genera por el fotovoltaico, pero hay viento y le sirve sí. por el otro.
Sí, sí, es muy común, digo, en países europeos que hagan, que si están esos equipos híbridos, dicen, ¿no? Digo, que tienen más de una posibilidad de generación.
Claro. Marcelo pregunta, ¿siempre habrá demanda como para inyectar energía en la red?
Sí, digo, en principio no. Digo, esta generación es de comenzaría siendo marginal, digo, ¿no? Así la energía generada en la potencia que estamos hablando de todo equipo como máximo son 10 kilovatios, digo, ¿no? Y la demanda del pico de consumo del país anda del orden de 1600 megavatios, ¿sí? Estamos hablando de una potencia.
Claro. Pero en principio estos 10 kilovatios son, sí. estos 10 kilovatios supera en promedio el consumo de los hogares.
Sí, digo, como yo digo, es la potencia que vas a instalar, porque una de las condiciones para la conexión es que la potencia instalada del generador sea, no puede ser superior a la potencia que tiene autorizado el cliente como consumidor. Entonces, digo, si uno instala un equipo de 10 kilovatios, porque es un gran cliente, digo, un cliente que consume mucho y también se autoalimentaría, ¿no?
Claro.
No sé si fui claro.
A ver.
Digo, cuando una de las condiciones para la conexión es que la potencia del generador a instalar sea menor o igual a la potencia que tiene
como autorizada
y contratada como cliente, ¿no? Entonces,
menores a 10 kilovatios.
Seguro, los que tienen 10 kilovatios tienen un consumo mucho mayor al promedio que yo dije de 200 kilovatios hora, ¿no? Así ya son clientes importantes.
Claro. Uh-huh. Esto es para hogares, para casas particulares. ¿Qué pasa con las pequeñas empresas?
No, también digo, la única limitante es la potencia la potencia instalada no puede superar en un sistema de 400 voltios los 11 kilovatios pero la potencia instalada no puede superar la potencia instalada, así que pequeñas empresas pueden instalarlo, ¿sí? Cumpliendo estas dos condiciones, digamos.
Claro.
No solamente se refiere a clientes residenciales, sino también a comerciales o industriales.
Uh-huh. Bueno, hay varios oyentes también, ingeniero, que preguntan sobre los costos que tendrían los equipos.
Sí, exactamente. Más o menos, el nivel de costo puede variar, porque cuando se han hecho un estudio de rentabilidad, podrían variar de los 2.000 hasta los $12.000, digo, depende. Yo creo que realmente se van a saber los costos una vez autorizada la instalación, que sea viable la instalación.
Y la competencia.
Y va a haber competencia. Porque también, ¿cuál es esa diferencia de costos? Digo, que se han manejado, digo, que se han censado ahí a unos datos. También son diferentes procedencias, como un equipo alemán, un equipo chino, digo, ¿no? Habría que ver con la calidad del equipo, la performance, creo que este es un primer paso, me parece, digo, se permite la conexión de esos generadores y va a permitir que se desarrolle el mercado, ¿no? Porque hasta ahora, como estaba prohibida la instalación, nadie se invertía, digo, ¿no? Ni representaba estos equipos.
Claro. Los casos que habían, decía usted más temprano, eran la de aquellos que generaban para su propio consumo en el hogar, sin estar conectados a la red eléctrica.
Sí. Uh-huh. Sí, sí. Ahora también hay instalados en zonas que están en zonas rurales que no están conectados al sistema integrado de energía, digo, ¿no? Es decir, clientes aislados en el campo también, digo, se han instalado y han tenido buenos resultados, digamos, equipos. En Plaza ya hay, digo, empresas que se están dedicando a la energía renovable, ¿no? Pensamos que esos serán los primeros en integrarse e instalar equipos utilizando este decreto, digamos, esta autorización.
Ingeniero, ¿por qué creerle a UTE por parte del consumidor? Los uruguayos tuvieron una experiencia bastante traumática con el gas natural en su momento, cuando empezaron a bombardearlo con mensajes, conviértase al gas natural, ponga la infraestructura, se viene, va a ser más barato, más limpio, más, mejor, más sano, bla, todas las historias. Y después hubo gente que se jugó por esa inversión, por el gas natural, y después le terminaron cobrando prácticamente el doble de lo que le prometían.
Sí, aquí digo lo que se está previendo es que una vez que se firme, digo, que el cliente presente una solicitud para la instalación del generador, firmaría un contrato por 10 años con UTE. Es decir, de que toda la energía que venda, que todo el excedente que genere, será comprado a UTE al mismo precio de la tarifa, ¿no? Si ahí estaría firmando, ahí se aseguraría por 10 años que toda esa energía será como adquirida, ¿no? Claro. Eso puede dar un cierto también respaldo para la financiación,
digamos. O sea que durante 10 años usted va a comprar siempre excedente.
Siempre todo el excedente. Ese.
Hay otro oyente que pregunta, ¿el que consume su propia energía tiene que seguir con UTE o puede quedar independiente?
Dice... Si consume totalmente...
solo consume su energía, no la de UTE.
No tendría por qué estar conectado a UTE. El tema es que a veces es muy difícil machear lo que genera con su carga, ¿no? Lo que genera con la carga. Y puede haber momentos que necesite energía de la red, una cierta energía de respaldo. Pero si quiere funcionar en forma autónoma, que serían los primeros generadores, no hay ningún problema. Pasa que normalmente el cliente necesita, el hogar, algún respaldo de UTE frente a eso. Si no hay viento, no hay energía, o es un día nublado y no tiene suficiente carga las baterías que cargo, como que necesita algún tipo de respaldo o energía firme, ¿no? de la red.
Claro. ¿Son estos paneles fotovoltaicos vulnerables al granizo? Se pregunta otro oyente.
No sabría, nosotros estamos estudiando más la parte de la conexión. Suponemos que hay algún proveedor de este tipo
que hagan
de
sus equipamiento. Ofertas, a ver,
sí.
¿Vulnerable o no vulnerable al granizo? ¿Qué plazos, ingenieros, están manejando para poner en marcha este plan?
Y el primero de... La idea es que el primero de julio de próximo ya esté todo instrumentado en UTE. Así, para eso ya se está trabajando en la modificación de los sistemas y los procedimientos y los procesos del trámite de las solicitudes, para que esté todo ya pronto, para que podamos recibir la primera solicitud el primero de julio, ¿no? Estamos muy, muy próximos.
Claro.
Estamos esperando que salga el decreto, pero descontamos que en estos días estamos trabajando igual en paralelo.
¿Se basaron en experiencia de otros países para poner en marcha esto?
Sí, técnicamente sabemos, hemos estado observando ciertas tecnologías, requisitos y normativa europea, porque como le decía, acá en la región no hay experiencia, ¿no? Nos tendremos que ir a dentro de América, lo más cerca de Estados Unidos, que allí hay instalaciones, pero como nuestra red tiene una cultura europea, o sea, la red de Uruguay y la arquitectura de la red es muy similar a la europea y no tanto a la norteamericana. Nos inspiramos en esa normativa y la adecuamos a las condiciones de Uruguay, ¿no? Sobre los requisitos para todos los requisitos técnicos para la instalación.
¿Por qué dice que es más a la europea?
No, más europea, es decir, si uno ve la red, es una red no tan... Si uno ve Estados Unidos, mismo la de Brasil, uno cuando concurre ve mucha línea de baja tensión, muy desordenada, cruzando las calles. Es decir, la red aquí es Hay una red de media tensión y después una red muy extensa de baja tensión. En los sistemas de Estados Unidos hay muy poca red de baja tensión.
Si hay apagón, ¿tengo energía?
Bueno, esa es una buena pregunta. Está el dentro de la reglamentación está previsto una opción de respaldo. Es decir, hay una conexión, un requisito de conexión que no necesita batería y que frente a un corte de UTE es el generador también tiene que salir de servicio, no pudiendo respaldar al propio cliente. Pero después hay una opción en uno de los anexos de los requisitos que da una alternativa para conexión de respaldo, es decir, que frente a un corte de UTE él se pueda autoabastecer. Ahí aparecen unos requisitos que tiene que tener una llave de doble vía y todo, unos requisitos técnicos, pero sí, se podría respaldar. Pero para eso necesita tener las baterías, digo, ¿no? Acumuladores de energía. Porque, como yo le comentaba, es muy difícil poder machear, poder que lo que se esté generando sea igual a lo que uno está consumiendo. Entonces, si no tiene dónde acumular esa energía...
Cuando usted dice machear, dice conectar, relacionar.
Machear no quiere decir que lo que está generando, la energía que está generando, tendría que ser igual a la energía de consumo. Y son las dos variables, porque la generación depende del sol, del viento, y la demanda de cada casa depende si yo prendo una luz, la apago, si prendo el equipo, si arrancó el calefón, arrancó la heladera... La carga también va variando. Claro. Por eso se necesita un elemento, un acumulador de energía que sea el que estabiliza justamente.
Muy bien. Esta es la iniciativa, estos son los plazos. Le agradezco al ingeniero Tomás Di Labelo, gerente de planificación y estudios de la UTE, que nos haya acercado a la misma. Muy interesante.
Bueno, muchas gracias y gracias por la oportunidad de difundir esta nueva metodología y tecnología que se va a instalar.
A usted.